¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que siguen las tormentas en el norte, pero no parece que con gran abundancia pluviosa. O sea, no, vamos, que no va a llover demasiado. Va a haber muchos truenos y rayos y relámpagos y mucho ruido y pocas nubes. Pero en el norte, ahí se va a quedar la cosa limitada. Parece que en el Mediterráneo también puede haber tormentas, pero más bien de signo, digamos, posveraniego o veraniego, tardo veraniego, porque todavía no ha llegado el otoño oficialmente y estamos en esta época curiosa, la mejor del año, dicho sea de paso, si no hay desastres. Las temperaturas siguen muy agradables, como ayer. Madrid sigue estancado, una máxima de 26 grados, está muy bien. La máxima, otra vez Badajoz y Córdoba, otra vez 33 grados. Y la mínima, pues uno menos que ayer, en León, 10 grados.
Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada. Cambia de rumbo el partido, el estadio se viene arriba con el contraataque y ¡gol!
La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una, porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada, para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019, limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Ayer ya se conocieron los términos del timo del teletocomocho del telemocho, familiarmente, de lo que llama Rivera el sanchismo, que es el PSOE. Bueno, la verdad, estamos ante otra puesta en escena que demuestra la cara dura que tienen los políticos, especialmente los que tienen poder, claro, los que están en la oposición. Tienen que esperar a tener cara dura, a tener algo de poder. Que es verdaderamente pasmosa. O sea, uno está acostumbrado a políticos cara duras. ¿Por qué? Porque el político apetece el poder y te dice siempre lo que quieres oír para luego hacer lo que quiere hacer. Bien, normal. Hombre, normal dentro de un orden. Pero que llevemos año y medio de campaña electoral pagada por todos. Que haya partidos, porque claro, el poder abusa cuando puede y cuando le dejan. Que haya partidos políticos tan rematadamente imbéciles que hayan acordado una mini campaña electoral de 8 días para que haya excusa para hacer los pocos debates que quieran hacer en televisión. Que lo haya acordado, que el gobierno lo haya impuesto, podría haber hecho una campaña de un día, que consista en que salga en el telediario Pedro Sánchez y nos diga que todo el mundo es asqueroso y repugnante y él que es, pero ¿cómo soy yo? Pero pues, puede salir con un espejo y así y retocarse ante el espejo y tal. Y entonces que el Amateo y el Fortes y esta gente pues le hagan preguntas. ¿Cuándo te hiciste tan guapo, presidente? ¿Y en qué momento, cuándo realmente te convertiste en sabio? Una vez a Felipe González, cuando estaba ya pasado de vueltas, un niño, no sé qué le dijo. Pues lo que se le ocurriera al niño, el niño era niño. Y Felipe estaba explícito y dijo dos cosas fantásticas. Uno dijo, ¿cómo te llamas, niño? Héctor, dijo el niño. Héctor, nombre bíblico. Bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Que no pudo Homero escribir el Evangelio o qué? Bueno, pero lo mejor es que añadió luego, Yo no siempre fui sabio. Bueno, Felipe González, un amigo de la humanidad, al lado de este mastuerzo, que parece que va por la vida con fijador. Pero va por la vida haciendo lo que le dejan hacer, con un nivel de corrupción mediática como no ha habido en España. Mira que yo me he metido con Felipe González, con Aznar, con Rajoy y con el que pasaba por allí. Pero lo que se está viendo con este tío, con Sánchez, no se ha visto nunca. Nunca. Ayer salió lo de los debates. Bueno, dado que los políticos, la mayoría de ellos, solo aparecen en los medios, o en el rincón del pánico de Ana Rosa, o en la habitación del miedo de Susana Griso, porque aquí lo mejor es ir a la cosita rosa, qué tal la casa y los niños y tal. Ay, qué guapa es tu mujer, perdona que te lo diga. No, te lo perdono, ¿cómo te lo voy a perdonar? He tenido mucha suerte, la verdad, y tal. Y los niños, oh, nos hacen viejos rápido. Ay, qué cierto es eso. Este tipo de mamarrachada, pero salen y piensan que eso les da puntos y tal y cual, porque salen. Porque les lo dice la colección de memos, palmeros, agradadores, como dicen en Sevilla, que llevan alrededor. Ahora, lo de la televisión pública, que ha conseguido, siendo la de menos audiencia que hay, convertirse en el centro de los, la que hace los debates. ¿Por qué? Pues porque quiere Sánchez. ¿Pero cómo que pública? Pública en el peor sentido de la palabra pública. Ayer, no sé si lo escucharemos luego, Rosana, Melisa Rodríguez le dio un soplamocos a al que le preguntaba, y dice, lo primero tengo que denunciar la miserable actitud de tal y cual. Muy bien. El día, además, que Albert Rivera dé entrevistas políticas, donde se hable de política, entonces tendrá más autoridad moral. Que claro, si cuando da el gran volantazo del cambio político, no está ni con Herrera, ni con Alsina, ni conmigo. Bueno, afortunadamente no está en la SER porque lo hubieran abofeteado. O sea, no va a un debate en serio. No va a una entrevista. No. Es al rinconcito de Ana Rosa, a la habitación del pánico. Así hablamos de la, no sé, de Malú y de los mosquitos, qué tal Portugal, etcétera. Pero hay un problema de fondo, que es la manipulación desde el poder de instrumentos públicos y privados que viven de concesiones. Yo me harto de decir, y es igual, porque además los medios, como están bien, sobre todo los que sacan mucho dinero, Antena 3 y Telecinco, les va muy bien con el duopolio, tienen el 98% de toda la publicidad y lo que quieren es que siga el monario. A ellos qué más les da que gane, si total son italianos. Cuando no es D'Agostini es Berlusconi, ¿qué más da? Cavasile, que es el más listo, o sea, pues si es que el jueves se va. Se va y deja el fin de semana pues para que nos entretengamos. Ya vomitan en directo, o sea, dentro de poco se cortarán el dedo como los yakuza y se lo comerán en vivo y en directo. Se harán, no sé, un vuelta y vuelta, un pepito con su propio dedo, o sea, ha llegado a un nivel de degradación que todo está basado, repito, en España no hay... no podemos decir que es que la gente es lo que quiere. No, en España no hay libertad ni de televisión ni de radio. No existe. Te tienen que dejar en cada sitio emitir, con suerte, o comprar algo que tenga un permiso, o llegar a un acuerdo, una empresa que esté arruinada o en crisis, y entonces tú llegas a un acuerdo y emites tu programa por algo que ya tiene la concesión de cuando fuera. Pero no se puede fundar una radio, no se puede fundar una televisión. Ahora hay un programa que yo no he visto porque me repele el personaje. Y para ver cosas asquerosas, pues bueno, en fin. Pero en Estados Unidos todas las cadenas eran progres, como ahora. Pero hay libertad de empresa. Y un tío tuvo la idea, dice, ¿por qué no hacemos una televisión para la gente de derechas que en Estados Unidos es la mitad, como en todas partes? Y va y la hizo, la Fox. Y pues que ahí está la Fox. Y van y ganan, a veces zumbados, pero ¿quién hizo la campaña de Trump? Que ahora siempre se dice, no, es gracias a la Fox. No. A Trump le hizo la campaña a la telebasura progre, porque les daba audiencia. Como los partidos políticos de derecha son más formales y los líderes más tontos, aunque alguno está alcanzando un nivel casi artístico, pues se dejan llevar. ¿Qué es lo que propone el camarada Sánchez? O sea, Falconetti, don Falcon. Bueno, lo que propone sencillamente es que se peleen los otros y que no aparezca el que era el gran problema hace muy pocos meses. Hace 5 meses, el problema en España es que llegaba Mussolini, el fascismo, los nazis, Franco había resucitado, venía el fascismo, que era Vox. Resulta que ahora Vox no solamente no es el fascismo, sino que no es. Lo ha metido en un debate a 5 y a lo mejor le pondrán en una silla más baja. Y debates cara a cara, hombre, el cara a cara que le interesa a Sánchez. Con Iglesias, que ya lo tiene medio muerto, ya sabe que lo domina, y con Casado para que se vea que es la alternativa. Con Rivera no quiere saber nada. La clave es no a Vox, cerco a Rivera. Y luego que se peleen Rivera y Casado a ver quién desgasta más al otro. Vamos. Dice, y esto es lo público. ¿Y por qué no hay un debate Rivera-Sánchez? Los tres han podido formar gobierno con Sánchez. Los tres. O sea, con Podemos lo hizo, lo montó el pollo de que formaba gobierno, el Barquer de Galapagar le perdió la soberbia y perdió su ocasión. Probablemente a lo mejor tampoco hubiera salido, pero digo después, o sea, al año pues habría habido una crisis de gobierno, los habría echado, porque él lo que quiere es gobernar él solo. Él no quiere a nadie y ya está. Y no le den más vueltas, o sea, no es que se inclina a la izquierda o a la derecha, se inclina hacia él mismo. Pero vamos a ver, ha podido formar gobierno con Podemos y la horda separatista, ha podido formar gobierno con el PP y ha podido formar gobierno con Ciudadanos. Dice, no, es que no nos han dado mayoría, el pueblo español no ha hablado, el pueblo español te ha dado 3 posibilidades de gobierno. 3, o sea, eso no lo ha tenido nadie. En tiempos del bipartidismo solo había una posibilidad, que ganaba uno o el otro, o bien se llegaba a un acuerdo. Si no, pues se hacía lo que se hacía. El mercado persa con el separatismo que nos ha llevado lo que nos ha llevado. Pero ahora, con 5 partidos que están por encima del 10%, bueno, cualquiera puede formar gobierno con cualquiera, de 2 y de 3. ¿Y por qué no se ha hecho? Bueno, pues que lo explique. Con cara a cara con los que no ha querido formar gobierno. Con Podemos lo hemos visto en televisión. Casado fue, después de fracasar la investidura, por 2 veces a Moncloa, cuando se negó Rivera, dijo que no quería ni hablar con él, no tenía nada que decir, y Casado fue y le propuso 3 pactos, por Cataluña, Navarra y la economía. Bueno, estaría bien recordar, que la gente recordara que eso fue posible. El otro podía haber hecho lo que hizo Rajoy con él, que es ofrecer al PSOE un gobierno conjunto. Viene una crisis económica tremenda, tremenda. Como encima haya guerra entre Irán y Arabia Saudí, el precio del petróleo se pondrá por las nubes, nosotros andamos encareciendo la energía, mucho molinillo, cerrar las nucleares y venga petróleo. Claro, pues, castañazo monumental. Lógico que haya un gobierno de coalición de los 2 partidos mayores. Estable, con un plan económico serio, reducir el gasto público, no subir los impuestos, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que lo impedía? Que Sánchez no quiere gobernar más que solo. Y a última hora Rivera da la voltereta, plagia a Casado y ofrece lo mismo. También tenían mayoría absoluta. Tienen mayoría absoluta. Tienen 180 escaños. El PSOE y Ciudadanos. Le sobran 4 escaños para la mayoría absoluta. Hombre, estaría bien un cara a cara. No va a haber cara a cara. ¿Por qué? Dices que no tenemos tiempo. Dice, ¿cómo que no tienes tiempo? Hombre, en una semana, pues cada día un cara a cara. Y otro con Abascal. No, es que no tenemos medios. ¿Que no tenéis medios? Pero echa media plantilla, si tenéis el doble de plantilla que Telecinco, y tenéis la cuarta parte de ingresos, ya me contarás, medios, vamos. Entonces, se juega con cartas marcadas. Y esto es trágico, pero es así. El problema en España de la política es mediático. O sea, es terrible, pero es así. Y los partidos lo han hecho, ¿eh? entre todos lo han hecho. Porque al final todos se comportan exactamente igual. Algunos peor, pero en general igual. Mientras son pobres y tal, hablan de política, van a todas partes, son simpáticos, sonríen y tal. En cuanto empiezan a trincherarse en el partido, ya van poco a los sitios, ya son menos simpáticos, ya lo saben casi todo, y ya si llegan al poder lo saben absolutamente todo, no van a ninguna parte y dejan que vayan los periodistas y las periodistas que vayan ahí a hacerles el rendezvous a la propia Moncloa. Que es lo que estamos viendo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues lo de siempre, que el que parte y reparte se queda la mejor parte. En fin, y encima aparece ayer la bruja del norte. O sea, no teníamos bastante con Vitoria Murdi, con todas las brujas del Alonso tal, y va, y ayer se nos aparece la bruja de Rajoy. No llevaba el bolso. O sea, lo próximo es que vuelva Soraya para que así Sánchez pueda decir que ha ocupado no el centro, sino toda la derecha y además el bolso de Soraya o de Rajoy, que al final no sé de quién era. En fin, un horror.
Quedan 4 días para la disolución de las Cortes y los partidos políticos ya se han puesto en modo electoral. Pedro Sánchez será entrevistado esta noche dentro de un programa especial dirigido por Antonio García Ferreras en La Sexta. E Irene Montero interrumpe su baja por maternidad y reaparece en los desayunos de Televisión Española. La cadena pública ha ofrecido a las formaciones diferentes formatos de debates y cara a cara donde veta a Abascal y margina a Rivera.
En el Congreso de los Diputados, los líderes marcaron su posición política en esta precampaña donde gurús y analistas se pelean por el votante decepcionado de Ciudadanos. Según sus análisis, para hacerse con esta bolsa de voto y evitar que se abstengan, tanto Sánchez como Casado mirarán al centro. Al líder de los populares se le pudo ver ayer almorzando con Mariano Rajoy en un restaurante cercano a Génova, unas imágenes captadas también por La Sexta. Las escuchamos a ambos en la sesión de control.
Pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Así que ya tiene lo que quería y el Partido Popular estará a la altura para recuperar la senda de la desde el bloqueo político y de la recuperación económica, también para garantizar la unidad nacional y sobre todo para recuperar el rumbo de una nación que a usted le queda grande.
Si la Generalitat de Cataluña hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.
Este es el mismo Falconetti, un fraude, que dijo en La SER hace unos meses que Cataluña no había votado su estatuto y que lo de Cataluña se arreglaba votando. ¿Votando qué? ¿Votando ilegalmente? Este es el mismo que quiso, que echó al abogado del Estado para que en el juicio a los golpistas catalanes no les acusaran de rebelión. Y puso a esta señora con un aspecto así vagamente de sardina que tenemos en la fiscalía. Tropezó con Vladivostok, porque Zaragoza es de AUPA, y entonces se asustó. Una tía que venía de hacer lo que podía para tapar los ERE de Andalucía, se tropieza con los fieras de los fiscales del Supremo y se asustó. Pero al abogado lo echaron, a Edmundo Val. Tuvo que dimitir. Y siguen en lo mismo. Y está Cándido el malo, merodeando para que haya una sentencia lo más leve posible. Y ay, defiendo la soberanía nacional. ¿Va a volver a bailar? Es que lo vamos a ver. Con Michelini Z delante de una bandera española de 14 metros. Y luego de una de 41 metros separatista catalana. Este le da lo mismo. Le da exactamente igual. Pero vamos a ver, ¿quién lo ha hecho presidente? No sé si fue Abascal o fue el propio Casado o Rivera ayer, porque ayer se dijeron cosas notables en el Congreso. Pena que sea el penúltimo día, o el último, no sé. Pero, ¿quién lo ha hecho presidente? ¿La ETA y los golpistas catalanes? ¿Lo ha hecho Podemos? ¿Qué ha hecho de costalero? Porque Iglesias se cree muy listo, pero al final es medio lero. La soberbia nos puede a todos. Pero es el modelo Roures, y esto se pactó con Roures. Es decir, aquí se pacta PSOE, Esquerra, Podemos. Pero va a mandar el PSOE. A cambio, tú entrarás en el poder, comunista, siempre que no hagas mucho ruido, y tú, separatista, serás indultado. cuando des golpes de Estado cada dos años, pues serás indultado y no te preocupes. Y ese proyecto es el que está en marcha y es el que continúa. Pero en lo de Ciudadanos es verdaderamente chocante. Porque, claro, cuando el último día, cuando solo quedaban 24 horas, que de pronto de una vuelta de campana y de la banda de Sánchez pasa a querer tocar en la banda el bombo, o sea, esto ya, yo he visto cosas raras, pero esto, de cara dura, pero esto está al nivel de Falconetti, O sea, lo de Riveretti a 24 horas, diciendo y haciendo lo contrario, plagiando a Casado, esto es una obra de arte. Yo no sé cómo va a hacer la campaña electoral, pero vamos, si tuviera tiempo y me gustara andar con la gente, me iba a hacerlo de plumilla y hasta de fotero, o sea, me iba, porque es que habrá que ver cómo dice una cosa y la contraria, es también muy capaz. Y anda, pues sinceramente, hoy el editorial de Libertad Digital dice, ¿por dónde va Ciudadanos? Es que no lo saben ni los de Ciudadanos. Nadie. O sea, hoy le preguntas a Inés Arrimadas, dice, a ver, Inés, ¿y por dónde va a ir la campaña vuestra? Bueno, tengo que hablar con Albert. Y Albert hablará con Rivera.
Albert Rivera no preguntaba ayer en la sesión de control, pero sí aprovechó el Congreso de los Diputados para hacer declaraciones. Él se olvida ya de su oferta a Pedro Sánchez y se compromete a unir sus votos a los que consiga el Partido Popular para hacer un gobierno tras las elecciones. El líder de Ciudadanos cree, sin embargo, que concurrir juntos a los comicios les restaría votos. En Podemos, Belarra asegura que no dejaron de ceder y que están preparados para las próximas elecciones. Santiago Abascal, el líder de Vox, no cambia su discurso.
Yo me acabo de comprometer aquí públicamente, a que en la noche electoral, si hay escaños para sumar un gobierno, lo haré. Me da igual quién quede por delante, pero llamaré al señor Casado porque tenemos la obligación de ofrecer un gobierno alternativo. Y espero que el Partido Popular se comprometa exactamente igual que yo. Eso es sumar, poner los escaños a disposición de una suma inteligente, que no reste votos y que sea capaz de derrotar al señor Sánchez.
¿Por qué no quieren gobernar con Unidas Podemos cuando Unidas Podemos no ha parado de ceder desde las elecciones y hemos hecho cosas que vosotros nunca aceptaríais?
El narcisismo irresponsable del señor Sánchez ha colocado a España ante una caprichosa convocatoria electoral en un momento en el que se va a dictar la sentencia más importante de la democracia española y en un momento en el que las instituciones catalanas siguen en plena rebeldía.
Rebelión. Bien. Pero ¿se han visto cómo gritan los de Podemos? ¿Cuán gritan estos malditos? A mí lo que más gracia me hace, porque ya te lo tienes que tomar a broma, es que las elecciones vayan a ser el Día de Difuntos. O sea, que la campaña es que va a empezar el Día de Difuntos. ¿Y quién es don Juan Tenorio? ¡Hombre! ¡Qué duda cabe! ¡La hostería del Laurel! Aquí está don Pedro Sánchez para el que quiera algo de él. ¿Qué pasa? O sea. Bueno, y ahora llega este momento fantástico en el que la banda que inventó, primero la banda iraní-venezolana, porque es un partido extranjero. Vox es un partido español, con sus defectos, sus virtudes. Ciudadanos es un partido español, nacido en Cataluña. El PP y el PSOE ya se sabe. Pero Podemos es un partido extranjero, es un partido comunista creado en Venezuela con dinero robado a Venezuela, a los venezolanos, y además financiado por Irán. Bueno, pero ellos lo han inventado todo, inventaron la maternidad, inventaron darle el pecho al niño, han inventado la baja por maternidad y por paternidad. Bien, es verdad que es una baja que depende, les sirve para demostrar que ellos son Unidas y Podemas, y también que son Unudus y Pudumus, porque depende del día y de la hora. O sea, Pablenín, hasta meter la pata y ser engañado como un chino de Fu Manchu por Falconetti, este estuvo de baja hasta que de pronto dejó la baja, quita Irene, que no te enteras, y se presentó en la escena política. Y ahora viene la señora. Claro, la señora dice, yo iba para Evita Perón, y a este paso me quedo en Rafael Aparicio. O sea, esto no puede ser y no puede ser. Así que como estoy de baja por maternidad, me doy de baja de la baja por maternidad y encima presumo. Es que vengo a salvar España. Bueno, España ellos no lo pueden decir. Dicen el Estado. ¿El resultado? Bueno, en fin, el que es. Y luego tenemos el caso de la ministra Montero, que es la otra Montero. La otra Montero, o sea, Isa le llaman Marisu o la Farruquita. Ayer le atizó a Moreno Bonilla, al gobierno que lleva unos meses en el poder, del PP, de Ciudadanos y de Vox, porque esta broma de que Vox no está en el gobierno, como dice Rivera, es una broma ya un poco pesada. O sea que Bildu sí está en Navarra, pero Vox no está en Andalucía. Vete ya, Fríguez Párragos, Albertito. Bueno, pero ayer la Farruquita, que está muy mosqueada, porque la Farruquita y Carmen, la de Cabra, estaban en el pactar con los comunistas, que es lo que ayer les va para el follón, el lío, alerta antifascista y tal y cual. Y otra parte, más civilizada, Ábalos, Redondo y tal, dice, no, hombre, no, aquí hay que pactar con la derecha los presupuestos anualmente y no con los comunistas, que es que nos pasa como a Zapatero, que en un año se nos lleva la riada. Bien, pues ayer inventó una cosa realmente solo al alcance del PSOE andaluz, que es que la culpa de la ruina andaluza, ella era la consejera de Sanidad y luego de Hacienda, la tienen los que acaban de llegar, pero con un par.
La ministra Montero ha utilizado su propio incumplimiento del déficit en su etapa como consejera de Hacienda en Andalucía para justificar el impago de los 1.350 millones que le reclama Moreno Bonilla. Ha salido al paso de las críticas sobre el agravio comparativo con Valencia, poniendo en evidencia que como Andalucía no ha cumplido con el objetivo, puede optar al desbloqueo de 160 millones del FLA. Juanma Moreno recuerda que esa suma no le sirve para garantizar los servicios públicos.
Todas las comunidades autónomas que el año 2018 se desviaron del objetivo de déficit van a recibir la parte correspondiente del FLA.
A mí me parece sorprendente que la ministra en un canutazo de un dato que lo tiene que tener la intervención del Estado, pero que formalmente a nosotros no se nos ha comunicado. Nosotros nunca hemos pedido el FLA. Por tanto, lo que está diciendo la señora Montero es que nos da un dinero para tapar el déficit del 18 que creó ella como era cuando era consejera de Hacienda en Andalucía.
¿Y cómo lo hace? Pues con un par, como lo hacen todo. Si es que les da igual. Y le sobran palmeros y telepalmeros y radiopalmeros. ¡Le sobran! En fin, paciencia y barajar, decía aquel. Y resulta que no había baraja.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está hoy el tráfico?
Pues en estos momentos hay tráfico denso en la calle Génova, en General Ricardo, en Antonio Leiva, en el nudo de Manoteras, en Santa María de la Cabeza, en la avenida de Córdoba y en la avenida del Mediterráneo. Sabemos cómo se circula por el resto del país, de GT3 a Serrano. Buenos días.
Buenos días. A esta hora dificultades para entrar a la capital madrileña en gran parte de los accesos. Destacamos la A2 en Torrejón y San Fernando, A3 Santa Eugenia, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parla y Fuenlabrada, A5 Alcorcón y Campamento y la A6 de Las Rozas al Plantío, en la M607 Colmenar Viejo y Tres Cantos, también dentro. Entrada muy complicada. En Barcelona hay un accidente en Sitges, en la C31, creando dificultades de entrada a la ciudad condal. Más problemas para entrar en la A2 en Pallasá, también en Cornellá, la B20 en Santa Coloma, así que complicado ese acceso. En Sevilla también la entrada por la A49 en Castilleja de la Cuesta. En Almería, la A7 en Viator, tráfico intenso de entrada a la capital almeriense. En Zaragoza está cerrada el tráfico. La A221 en Sástago por una avería en la red de agua potable. Cortada en Lugo a esta hora por la falta de visibilidad. La A8 en Mondoñedo por la niebla. Y del último temporal persisten cortadas 15 carreteras en Alicante, Valencia, Murcia y Granada.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, vamos con Rubén Fernández y Cristina Vega con más noticias. Hay muchísimas noticias y ahora el problema estos días será filtrar las que tienen importancia, de las que no se hablará, y las que tienen menos importancia, que es de las que se hablará o por lo menos se verán en las televisiones, y son noticias que serán propaganda y tal. Funiu, como decía Zapatiesto. O sea, aquí hay mucho a Funiu. Y luego decía que estábamos en la Champions League de la economía y que además el sistema financiero español era probablemente el más saneado del mundo. Un año después habían tenido que intervenir la mitad del sistema financiero, que son las cajas de ahorro, las que llevaban los políticos. Bien, bien, bien. Caperucito rojo en Manhattan. Bueno, Pero la aquí ha habido un golpe de Estado y los jueces y el rey se han portado. Es decir, ha habido Estado un poco, porque gobierno no hubo. Ayer, cuando aparece la bruja del norte, que evidentemente es Mariano Rajoy, para empezar la campaña de Albert Rivera, dice, ah, con que te querías parecer a Albert Rivera, no te apures, Pablo, yo te voy a hacer la campaña, te la voy a hundir. Y llaman a La Sexta para ver, para que se vea que Casado es Rajoy. Aplauso a esa estrategia brillantísima de comunicación. Pero el hombre que por su cobardía patológica, el que dejó un bolso en el escaño y por no hacer nada en Cataluña, dio lugar nada menos que a Vox. O sea, no le bastaba al PP que hubiera nacido Ciudadanos. No, es que además nació Vox y pasó de 40.000 votos a, al final ha tenido 2.700.000 votos, todos del PP. Algunos nuevos votos, nuevos votantes, que no sabemos a dónde hubieran ido, pues posiblemente al PP. Todos del PP. Todos de Rajoy. Todos del bolso, que es como la lámpara de Aladino de esta lamprea. Bueno, pero estamos en vísperas de que se sepa qué hace lo que queda del Estado, que es la corona y la justicia. Porque con el sistema de partidos no puedes contar. El sistema mediático es lo más corrupto y lamentable que hay. Y en esas andamos. Y andan los políticos ahora tratando de zarandear a los fiscales y a los jueces que tienen que dictar ya en un mes la sentencia, y eso tiene razón Abascal, es la sentencia más importante de los 40 años de democracia en España, porque ha sido un golpe contra la democracia y contra España.
La sentencia a los golpistas se conocerá en plena precampaña. El fiscal Zaragoza dice que se publicará los primeros 10 días de octubre. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un texto que llama a la movilización si la sentencia es condenatoria. La moción de Esquerra ha contado con el apoyo del partido de Ada Colau y de Juntos por Cataluña. En contra han votado PSC, Ciudadanos, PP y el partido de Manuel Valls.
Bueno, Valls y el otro, o sea, podríamos decir la boda, Manuel Valls. Está bien, está bien. Ayer leía una cosa en Crónica Global que, por cierto, ha hecho una fechoría bastante infecta, que es sacar los nombres de la red de Dolça Catalunya, que es gente que ha contado, por ejemplo, todas las vergüenzas de la Iglesia catalufa, que no catalana, catalufa, del nacionalismo catalán, cuando muchos de los que aparecían no querían o no podían aparecer. De manera que esto de sacar del armario a la fuerza a la gente que está en el bando de los buenos es muy feo. Es muy feo. Ahora, si creen que con eso hacen un servicio, pues hacen un servicio al separatismo, porque esta gente les jorobaba mucho. Les jorobaba, les fastidiaba. O sea, católicos que no sean separatistas les jorobaba. Así que vamos a tocarles las narices. Así hablamos del blog ultra y nosotros somos progres. Claro, pues sí, venga, sois muy progres. Y además feministros y además ecolomemos. Pero de vez en cuando dicen alguna cosa sensata. Y decían, bueno, esto es fantástico. O sea, están contra la inseguridad de Ada Colau, contra la degradación de Barcelona de Ada Colau, contra la broma de echarle la culpa a todo el mundo de lo asquerosa que está Barcelona por Ada Colau. Así que van a votar a Ada Colau. Pues eso es, le suena, ¿no? Siguen apareciendo el que inventó el golpe de Estado, el que ha hecho de su vida un golpe de Estado contra España, es Jordi Pujol. Jordi Pujol estuvo robando desde antes de llegar al poder. Cuando llegó al poder ya ni les cuento. Y nadie lo ha investigado, todos lo han protegido. La Guardia Civil, con gobiernos del PSOE y del PP, escoltaba a su hijo cuando llevaba las sacas de billetes, que eran bolsas de basura, de esas negras de los ladrillos grandes, llenas de billetes, a Andorra. Los escoltaba la Guardia Civil, no fuera a tener un accidente y se perdiera ahí, no sé, 6 millones de euros por un barranco. No, hombre, no. Y además tenía fundaciones. Y van apareciendo fundaciones. Se ve que como está un gobierno en funciones, lo bueno de un gobierno en funciones es que, primero, no suele subir los impuestos, no puede, y luego que el Estado actúa por su cuenta. La policía, la Guardia Civil, los fiscales siguen actuando y van apareciendo cosas. Como el gobierno no mira, cuando el Estado actúa, actúa.
La UDEF ha encontrado una nueva fundación en Panamá, perteneciente al clan Puyol, a la que se desviaron al menos 600.000 euros. En esta sociedad figura como beneficiario el tercer hijo del expresidente catalán, Josep Puyol Ferrusola. También rastrean el origen de 2,5 millones de euros que el mismo hijo transfirió a una cuenta a su nombre en Andorra.
Bueno, estos 600.000 es la primera partida, o sea, por 600.000 euros los de Puyol no se movían. Bueno, pero otra sentencia, que ya verán ustedes lo poco que sale en La Sexta, es la de los ERE. Los ERE es, sin duda, el mayor caso de corrupción de la historia de Europa Occidental, perpetrada por el Partido Socialista en Andalucía. Pero brutal. Nadie ha robado tanto nunca. En Europa Occidental, nunca. Y en Europa Oriental, no consta. Puyol, como clan, es quizá, ahí andará. Pero es un clan. Es una banda, es una familia, como en Sicilia. Pero como partido, el patrocinio estructural, estos son los ERE del PSOE.
También se conocerá durante la precampaña la sentencia del caso de los ERE de Andalucía. Hoy ABC publica que la juez Núñez Bolaños retrasó la instrucción del caso de los ERE porque lo estaba compatibilizando con una tesis para sacarse el doctorado. Su profesor era Eugenio Pizarro, sobrino del exnúmero 2 del PSOE andaluz y fichado posteriormente como secretario general de Justicia en la Junta de Susana Díaz.
Bueno, y por último, el ministro de Justicia, el que creíamos que era juez Marlaska, lo hemos descubierto lo que es, por desgracia. Ayer le dio plantón a las Cortes, no quiere dar explicaciones, está comportando una mezcla de cobardía y patanería. Pero no tiene más remedio que hacer alguna vez algunas declaraciones. Y como no quiere aparecer por interior, pues no quiere aparecer por interior. Vamos a ver, pero ¿cómo que un ministro del gobierno, cuando al gobierno lo forma el Parlamento? En España el gobierno no lo elige el pueblo, lo elige el Parlamento, que es elegido por el pueblo. ¿Cómo que no va a dar explicaciones a las Cortes? Pues que no va, y que no va y que no fue.
Marlaska continúa negándose a comparecer en la Comisión de Interior. Los grupos parlamentarios habían pedido por unanimidad que acudiera para tratar la situación de los funcionarios de prisiones, la valla de Melilla y los actos de enaltecimiento del terrorismo. Mientras tanto, el ministro en funciones, durante la sesión de control al gobierno, tachaba de homófoba a la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez.
Imagínese que en lugar de la manifestación del Día del Orgullo, era otra manifestación. ¿Le molestaría? ¿Haría lo mismo?
¿Sabe lo que ha hecho usted ahí? Eso que llamamos el minimachismo, pues usted ha hecho una mini homofobia, un discurso homofóbico. Ha tenido en cuenta mi orientación sexual para atacar mi actuación como ministro del Interior.
Esto es fantástico. Aquí uno va, delinque y dice, me estás atacando por mi sexo. Y dice, no, que es que me ha robado el bolso. Ah, no. Además, como es advenedizo, vamos a ver si te enteras, Marlasquita. O sea, se dice micromachismo, no mini machismo. Micro. Mini será en tu casa, pero es micro. O sea, el label es micromachismo. O sea, lo que dice la erudita de Galapagar es micromachismo. Que no te enteras, Contreras, es que has llegado tarde al titi. Pero vete al Parlamento a dar explicaciones, si te atreves. En fin, luego vamos a entrevistar a las 9:15, viene Enrique López, que ha estado en el Constitucional, que es de los magistrados de peso, y que es ahora el que se encarga del área de justicia, o se va a encargar en la Comunidad de Madrid. Anda, que no hay asuntos de justicia, espero que no esté muy prudente, demasiado prudente. Pero, en fin, hablaremos de esta y de otros asuntos. Mientras tanto, Cris, porque estoy viendo la cara de nuestro hombre en los deportes, de Willy, que tiene cara de luto por el Parque de los Príncipes, se nos viene un invierno muy complicado, muy difícil. ¿Cómo ahorramos?
Con la mutua, Federico. Igual tú, Willy, estás pagando más por tu seguro de hogar. Pues, ¿sabes lo que tienes que hacer? Mutuarte, es decir, cambiar tu seguro de hogar a la mutua, que te van a bajar su precio, sea cual sea. Apunta bien, solo tienes que llamar a este teléfono 902-555-485, 902-555-485. También puedes consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Bueno, ustedes creerán que hay cosas que sacamos un poquito para dar un poco de color a la noticia, pero hay noticias sintomáticas. O sea, que Telefónica se pase a la seguridad y compre Prosegur esto demuestra que la situación no es segura. O sea, que para asegurar los resultados, Telefónica se esté quitando algunas empresas y entre de pronto en Prosegur. Pero, y entonces esto, amigo, hay que diversificar. Si es que los negocios tradicionales, empezando por la banca, no son negocios. Es que aquí el negocio es la propaganda política. Vamos ya con la economía y con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.